Cajón Desastre Podcast.
Indie Web, para ver la definición que te tengo que contar hoy. Mira, si entras en indieweb.org, te dice que la Indie Web es una alternativa a la web corporativa enfocada en las personas. Es una comunidad de websites independientes y personales conectados por estándares abiertos y basados en los principios de poseer tu propio dominio y usarlo como tu principal forma de identidad online, publicar en tu sitio primero, opcionalmente en cualquier otro sitio, y ser propietario de tu contenido. Hay unas siglas en este mundillo que es POSE, no POSE de posar ni POSE de raperos, ¿no? Se llama así, ¿no? A las bandas de raperos, las POSE o algo así. Sí. Bueno, entonces pone POSE, P-O-S-S-E, es una abreviatura de Publish on Your Own Site, Syndicate Elsewhere. Básicamente, tú publicas en tu sitio y luego se copia en el resto de sitios. No sé si tú te acuerdas cuando empezó esto de la web 2.0, de que la gente empezó a dejar comentarios en las webs, y también era muy optimista el que muchas webs empezaban a abrir sus APIs para que tú pudieras interactuar con el contenido. Entonces era muy fácil generar contenido en una plataforma, llevártelo a otra y tal. O, por ejemplo, si una empresa como Twitter no tenía una aplicación de móvil decente, pues otras compañías, o tú mismo, o tu gato, podía programar un cliente. Y en algún momento pues todo se torció, las APIs ya son cerradas o son de pago o no te dejan hacer lo que quieres o te dejan crear contenido pero no exportarlo. Y entonces yo creo que este fue el momento, no sé si el momento exacto, que empezaron a nacer iniciativas como estas. En realidad supongo que siempre estuvieron ahí.
Te digo que el problema que yo veo en eso que me comentas es cuando una plataforma expone una API para que tú la utilices, pues es para generar tu contenido, te hace shadowban. Igual tú no te das cuenta porque estás haciendo las cosas de una forma en la que a ellos no les gusta, o como que te intentan forzar a seguir un camino preestablecido. A eso me refería.
Esto, sé a lo que te refieres, pero me da la sensación que es algo bastante nuevo, reciente, o al menos que los usuarios somos conscientes de ello recientemente. Porque yo llevo, por ejemplo, en Twitter, creo que es de 2007, que creé la cuenta. Otra cosa es que esté activo o no, o sea, la cuenta sigue ahí. Y he tenido periodos de años de publicar desde la web, de años desde aplicaciones de teléfono, de años que pues tenía el blog de WordPress que automáticamente se publicaban las entradas. Y yo recuerdo hace muchos, muchos años, antes de que dejara Twitter por primera vez, que igual sería como 2012, 2013, no recuerdo, llegué a tener como 1,000 followers, que era como una barbaridad. Obviamente había gente que tenía muchos más, pero que a lo mejor no... O sea, no sé en qué año se alcanzó la primera cuenta viral de estas con 1,000,000 de followers, o yo sé, 1,000,000,000 de followers, ¿no? Pero me refiero a que el usuario normal no tenía muchísimos, muchísimos followers. Y yo creo que yo publicaba, te digo, desde el blog, tenía un blog de WordPress, todavía no era WordPress hater ni nada. WordPress todavía servía para hacer blogs, no para hacer cualquier cosa. Y cualquier año nos sorprendemos y se hagan un plugin para hacer la declaración de la renta.
Sería curioso,
y entonces te digo, yo publicaba desde el WordPress y se autopublicaba en el Twitter, y yo creo que tenía, porque era la época que la gente todavía comentaba. Sí que es verdad que la gente empezaba a comentar más en Twitter que en los blogs. Muchos blogs ya te decían que tenías que modificar la manera de escribir para apelar al lector a dejar comentarios. Ahora ya directamente ni lo intentan, porque lo importante es que hagan clic en el anuncio, no que te comenten. Eran tiempos diferentes, donde tú buscabas la gente que no tenías en tu vida real la buscabas en internet. Y gente que hiciera lo mismo que tú. Ahora no sé. Creo que buscamos el dinero, el click, y tanto la empresa como tú. Las intenciones no son tan puras, ¿sabes? Es todo el dinero. Entonces entiendo lo del shadow banning esto porque quieren que pagues por usar su plataforma, quieren que pagues por conectarte a la plataforma. Aún así no entiendo por qué la API de Twitter, creo que tú pagas para tener acceso al contenido, pero a la hora de generar el contenido es gratis. Entonces no sé muy bien el sentido este del shadow banning, porque ellos mismos te lo permiten, ¿no? Ellos quieren que tú generes contenido.
Pero una cosa es que lo permitan, porque si no, no tiene mucho sentido el tener una API más que para consultar datos. Y creo que si estás utilizando la API para publicar, no te pueden mostrar anuncios. Y creo que ellos viven un poco del tema de la publicidad, de meterte anuncios por el gaznate o de meterte en contenido que está patrocinado, en plan, no patrocinado como tal, sino de un influencer o personajes de estos que pagan porque su tweet aparezca, porque les interesa generar ruido o lo que sea, ¿sabes? O sea, no es que sea publicidad en plan tienda de zapatos 2x1 y te llevas unas calcetines de regalo, ¿vale? sino de gente que quiere ampliar un poco el alcance de algún tipo de publicación, a eso me refiero, no sé. A mí, te digo que yo de Twitter salí hace ya tiempo, tengo la cuenta todavía activa. Algunas veces que veo enlaces en LinkedIn, si le pico y acabo en Twitter y estoy con mi cuenta logueado, pero no la utilizo mucho, la verdad. No creo que se ha perturbado mucho el uso o el concepto con el que se creó.
Sí, bueno, no creo que supieran mucho qué es lo que estaban creando. Creo que Twitter surgió de una empresa que primero tenían como una empresa de podcast que se llama Odeo, y estaba hecha en Ruby on Rails, y la empresa se iba a la mierda y estaban haciendo un brainstorming a ver cómo podían salvar los trabajos y tal. Y no sé si fue el Jack Dorsey o en realidad no sé qué papel jugó, sé que él estaba por medio, y surgieron con la idea esta del Twitter. Uh-huh. Yo en aquella época ya había escuchado de Ruby on Rails y estaba mirando cosas que estaban hechas con Ruby on Rails, que es muy temprano, ¿eh? Porque Ruby on Rails creo que es de 2004 o 2005, pero no sé, o sea, alguien me comentó la jugada y yo pues estaba atento, pero era en inglés y yo en aquella época mi inglés era muy malo. Y sacaron Twitter. Estoy leyendo ahora que salió en octubre de 2006. Yo, mi cuenta es de marzo de 2007. Y yo no recuerdo. Y en aquella época, la cajetilla donde tú ponías, donde pones el tweet, ponía "What are you doing?". O sea, básicamente era un vomitar que estás haciendo, ¿no? Yo recuerdo que mi primer tweet era que estaba viendo la serie esta de Héroes en Canal Now. Y mi primer tweet fue algo así tipo, viendo Héroes en Canal Now.
Salva la animadora, salva el mundo.
Sí. Que además, claro, ya yo creo que la hicieron en castellano o en valenciano, no lo sé. Pero yo ya la había visto en inglés, con subtítulos. Era la época en la que estaba Prison Break, Héroes,
Lost. Yo en valenciano no la vi, yo la vi en español.
Sí, pero me refiero que no sé si la doblaron o en plan la compraron entre un montón de televisiones autonómicas y la pasaron.
No lo sé.
Pero no creo que Canal no tuviera tanto dinero para comprar la serie, porque era una serie cara en el momento. Uh-huh. Bueno, se me va. Entonces Twitter. Y yo
estábamos hablando de los indie web.
Sí, bueno, pero a ver, estamos hablando un poco también de cómo surgieron las redes sociales, porque indie web acabo de ver que surgió en el 2010. Entonces entiendo que entre Twitter en 2006 y indie web en 2010, a ver, que estoy hilando sobre lo que yo conozco, o sea, hay muchos datos que no conozco y que seguramente influyeron en la fundación de estas cosas. Pero que se empezó, yo recuerdo que, por ejemplo, Twitter no aceptaba imágenes y entonces había un montón de servicios externos que tú subías las imágenes ahí con tu cuenta de Twitter. Entonces tú te autenticabas, no sé si en la época ya era con el OAuth o al menos sería OAuth 1. Y entonces tú subías la imagen a otro servicio y Twitter te ponía el enlace. Entonces para ver la imagen tú tenías que clicar. Tampoco existían los retweets, tú escribías RT y ponías el enlace del tweet y ya está. No sé, era como muy manual. Cosas que han surgido ahora, como el Follow Friday o el cosas de estas, ya existían en aquella época.
Sí, yo recuerdo el Follow Friday. Y yo, cuando yo lo utilizaba ya había retweets, ya estaba el botoncito del RT.
Sí, pues antes no, antes te digo, tenías que poner RT y yo me imagino que surgiera. Y las funcionalidades al principio surgían así, la gente se inventaba algo y lo ibas haciendo. Entonces, no sé, en algún momento supongo que es, no recuerdo cuándo se pusieron. Hombre, desde que Elon Musk compró la empresa ya se volvieron loquitos, ¿vale? Antes las APIs de Twitter pues funcionaban a veces no funcionaban, a veces puedes hacer cosas, a veces pues a mitad. No recuerdo si tenían límites, claro, es que estamos hablando de que yo las usaba, las APIs, pero a nivel muy personal. Y lo mismo con la de Facebook, recuerdo sacar información de Facebook y estas cosas con el Graph, el Open Graph, o no sé cómo se llama. Ahora ya te piden que seas una empresa y historias. Bueno, entonces, las redes sociales eran la hostia, podíamos hablar con gente. De hecho, creo que Twenty ni siquiera tuvo API. O yo nunca llegué a interactuar con ella.
No me consta, señoría.
También era una red social orientada al pijo madrileño y el tontito de provincia que quería ser pijo madrileño. Entonces creo que esa gente no sabía usar APIs. Y bueno, en algún momento alguien tuvo que decir, hey, quiero llevarme mi información. Esto es antes del GDPR y cosas de estas. Y dijo, pues quiero llevarme mi información. Y la empresa le dijo, no, lo que has puesto aquí es mío. Y entonces pues hizo como vender, ¿no? De me monto mi propio casino con... ¿O no? ¿Cómo era? Hostia, qué mala referencia he hecho a Futurama, ¿eh?
Con casinos y furcias.
Claro, claro, pero ¿qué es lo que se monta? Porque no se va a montar un casino con casinos y furcias.
Parque de atracciones.
Parque de atracciones con casinos y furcias, eso. Joder, que... Estamos grabando otra vez pronto por la mañana. Todavía no me he tomado el café.
Tómatelo que se va a enfriar. Por favor.
No, está echando humo todavía, o sea, a mí me gusta frío además. Sí, pues empezaron eso, a hacer un Juan Palomo. Y no sé, estoy viendo aquí en la web de IndieWeb que ellos empezaron en 2010 después de haber asistido varios a una reunión de algo al Federated Social Web Summit de Portland de 2010. Y bueno, básicamente es... Ahora hay otros protocolos de este estilo más famosos, como el PubSub, que es el que utiliza Mastodon, o alguna aplicación que haya el estilo así del Fediverse, que hay alternativas a Reddit, a Instagram. Pues IndieWeb es básicamente eso, una serie de reglas, normas, que están básicamente en construcción. Algunas que están aceptadas, ¿no?, como estándares, pero luego hay varias que son propuestas, que básicamente te permite... Tú tienes un endpoint... que le llaman un micropub, y pues envías peticiones post. Y pues tu servidor las debe esperar en un esquema concreto, y hay pues ciertos campos que te llegan en formato microformat, que también es un estándar de la W3C. Y entonces son formatos para identificar datos, pues un título, el contenido, la fecha de publicación, fotos... haces un RSVP.
Eso de los microformats tiene algo que ver con los esquemas que se utilizan para temas de SEO, en plan de esto es una receta de cocina, esto es un ingrediente, esto es un...
Pues juraría que sí, que no. Son cosas que nacen de las buenas intenciones de la gente. Antes me imagino que los buscadores, porque han habido varios intentos. Está en microformat 1, microformat 2, el... A una cosa que se llama esquema también.
Yo digo ese, el esquema.
Sí, y creo que han habido varios intentos por parte de diferentes colectivos o empresas, tal, de establecer unos estándares online. Pero, ya sabes, cada empresa pues se monta los suyos, Google los suyos, quien sea los suyos. Y al final creo que eso ha desembocado en que se utilice inteligencia artificial o indios en un sótano para categorizar el contenido. Porque lo de la receta está muy bien, pero si no utilizas un plugin de WordPress, no lo vas a hacer a mano. La gente no sabe usar las etiquetas de HTML correctamente.
Ya, sí.
Ya hemos tenido conversaciones sobre los forms.
Sí, sí, sí. Vale.
Entonces, No sé, supongo que también echa la ley, echa la trampa. Tú puedes colar cosas que son que no son recetas, con los tags de recetas y cosas así, pero bueno.
Sí, yo te lo digo más que nada porque me consta que Google sigue esos tags cuando pasa el crawler por ahí y hace sus cosas de investigación en las páginas. Utiliza esos tags para después meterlo en los resultados de búsqueda. Que cuando buscas recetas de pancakes, pues te aparecen fotografías de la receta y los ingredientes y estas cosas, y eso lo extrae utilizando los esquemas estos.
Sí, sí que en algún momento lo hizo. Ahora, a mí me da la sensación ahora de que, aunque tú lo... ¿Cómo se dice? En inglés es como usas el mark, el lenguaje de marcado. Aunque sí. Esas las etiquetas estas o los esquemas estos, el propio algoritmo de Google también es medianamente inteligente y va sacando contenido, ¿no? Y yo entiendo que si algo no le cuadra, te lo sustituye. Porque muchas veces hay webs que no... Bueno, hace años intenté hacer una web de un agregador de recetas, tipo Cookpad o algo así. Porque pensé, la gente busca recetas y luego pues hay quien se mete en la web de Arguiñano, gente que se mete en la del Instagram de turno. Y dije, ¿cómo hace Google para mostrarlas ahí? Y sí que vi que había gente que usaba plugins de WordPress, porque WordPress está en todos lados, que tenían los esquemas estos, pero habían webs que era texto tiraba ya cholón y Google te lo pillaba igual.
Sí, tiene sus recursos José Antonio Google para esas cosas.
Sí. Vale, entonces el tema este de IndieWeb es que es algo personal, ¿vale? Entonces los estándares no son... A ver, pues digo, si no sabes código te parecerán ambiciosos, pero si sabes un poco de código y tal, no es nada del otro mundo. Básicamente te envían un objeto JSON. Bueno, puede ser por un post, un form encoded o un JSON, y básicamente te envían campos, y los campos están anidados algunos y otros no, y la complejidad no es muy grande. Es verdad que como es un estándar que está vivo y hay muchas proposals y tal, pues a veces hay cosillas que difieren de uno a otro, pero la idea básicamente es que todo sea interoperable. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes tener tu backend, pero igual que cuando usas WordPress, todo el mundo utiliza el mismo panel de control de WordPress, tú aquí podrías irte a la App Store o a la web. De hecho, pondremos enlaces en indieweb.org. Tienen un listado de clientes. ¿Qué son los clientes? Básicamente los formularios, la interfaz con la que tú generas el contenido. Entonces tú te logueas con tu dominio. En vez de entrar con tu email de Google o lo que sea, tú pones tu dominio. En tu dominio tú pones unas etiquetas link de HTML en el header o en los headers del HTTP, poniendo cómo te puedes autenticar, que puede ser pues tu email o otras webs o tu se me ha olvidado tu clave PGP o GPG o una de estas.
Sí.
Y tú te autenticas contra tu dominio, o sea, no necesitas tener una cuenta de Gmail o lo que sea. Entonces, una vez el cliente está autenticado, o sea, hay varios factores que tienen lugar ahí, ¿no? Pues se genera un token, el token se envía a un sitio para verificarlo. Siempre necesitas como un... ¿Cómo se dice en español? Un third party.
Un
tercero.
Es que... Sí.
Un tercero, básicamente, sí. Para que, digamos, que haga de mediador, ¿no? Uh-huh. Y verifique que la transacción es correcta. Aunque en realidad este tercero, este third party, te lo puedes programar tú también. Entonces podrías falsearlo, pero bueno. La cosa es que tú solo actúas en tu nombre.
¿Y si no lo falseas, quién es ese tercero?
Bueno, yo podría darte servicio a ti, por ejemplo. Básicamente es una manera de autenticar que el cliente y el servidor... por ejemplo, tú desde el cliente me dices a mí, mira, yo soy tal persona, ¿vale? Entonces me pasas tu URL y te estoy garantizando estos permisos, porque hay un sistema de scopes, ¿no? Que después crear, editar, borrar, tal. Entonces yo esto te genero un token, ¿vale? Y este token te lo doy. Entonces el cliente envía este token al endpoint, al micropub, ¿vale? Entonces el micropub, cuando tú le envías pues todo el objeto que quieras, por ejemplo, crear un post y el token. Entonces el servidor llama al endpoint donde se ha generado el token, porque tienes que decir este token se ha generado en este servicio, ¿vale? Entonces envía los credenciales, envía el token y tiene que enviar unos datos que te... Son como unos strings que básicamente es para garantizar, son random, que son para garantizar de dónde viene la request. Y entonces el endpoint este del token te dice, vale, sí, este token es válido y estos son los permisos que tienes. Entonces el servidor dice, vale, pues este usuario tiene permiso de crear, sí, vale, pues entonces creo el post. ¿No lo tiene? Vale, pues devuelve un error diciendo que no tienes permisos. ¿Vale? Entonces básicamente lo que hace es que, igual que había clientes de Twitter que no eran de Twitter, o sea, tenías Tweetbot, Twitterific, todo esto, pues con esto pasa igual. Claro, en el tema de Twitter, Twitter tiene unas funcionalidades, ¿vale? Pues había clientes que, por ejemplo, no te implementaban las encuestas o que no te implementaban los mensajes directos o cosas así. Pues con los clientes estos pasa igual. Como los clientes están hechos por personas normales, no creo que haya compañías ahora mismo implicadas en este tema, pues cada uno se los hace según sus necesidades. Entonces, por ejemplo, yo tengo la aplicación esta Binobi de cine, pues le quiero añadir la parte IndieWeb para que los visionados de películas los pueda enviar al servidor. Pero la gracia de la aplicación Binobi es que todo ocurre en la aplicación, ¿vale? La única conexión que hay de terceros es conectándote al API de Movie Database para sacar los datos. Pero los datos son tuyos y vale. Tu información de lo que quieres ver, lo que has visto, no se envía a ningún lado. Pero quiero darte la opción de que si tú mismo tienes un servicio de IndieWeb, tienes un micropub, tú puedes hacerte ping a tu propio servidor enviándote los datos. Entonces, cada vez que ves una peli, tú te envías a tu propio servidor para tener un backup.
Vale. Ah, vale. Pero entonces, si no tengo un propio servidor, no tengo ningún tipo de copia y si pierdo el teléfono, pierdo mis datos.
A ver, ahora mismo lo tengo montado que todo se te hace una copia en el iCloud. Pues la aplicación solo para iOS. Y es aplicación nativa. Vale. Entonces, de hecho, la aplicación la puedes usar tanto en teléfono como en iPad como en ordenador. Y creo que también en las Vision Pro y tal, pero no lo he probado. Ni creo que lo pruebe. Vale. Y además la aplicación está hecha para iOS, o sea, si la ves en el iPad la vas a ver rescalada, si la ves en el ordenador la vas a ver con formato de iOS, vale. Que no están adaptadas y los datos están en la nube de Apple y ya está. Pero si los quieres poner, por ejemplo, en una web, porque tienes un blog y quieres publicarlo en tu web o quieres publicarlo en Twitter o lo que sea, pues yo te voy a ofrecer la opción de que tú te lo envías a tu micropub y luego tú desde ahí haces el pose, ¿no? Primero lo publicas en tu web y luego los indicas a Twitter, a Blue Sky o donde te la gana. Y aparte de esto, pues esto es la aplicación que ya tengo de películas, Binobi. Y aparte de esto, pues estoy haciendo un cliente para iOS, porque quiero un cliente que me sustituya a Foursquare, ¿vale? Porque ahora uso Foursquare para saber dónde voy, pero es una violación de la privacidad muy grande. Y también quiero hacer check-ins, por ejemplo, pues si estoy en mi casa, en casa de mis suegros, en casa de un amigo, y todo eso yo no lo envío a Foursquare, ¿vale? Entonces eso quiero tener copia yo en mis servidores privados. O con quién voy. ¿Sabes? Cuando lancé el CRM personal, quiero decir, pues he ido al cine, he visto esta película y he ido con Alfredo y Pepe. Y Hilda.
Venga, va a ser un espectáculo.
Sí.
Pero vale.
Y entonces, pues lo tengo ahí en la aplicación y todas se interconectan, ¿sabes? Y tengo toda esta información. Entonces, la gracia del IndieWeb y los microformatos es que tú puedes enviar un objeto y puedes enviar objetos anidados. Y entonces objetos hay de todo tipo, o sea, hay pues de post, galerías de fotos, eventos, confirmación de asistencia a eventos, pues eso, visualizaciones de películas, lecturas de libros, hay gente que pone, por ejemplo, lo que ha comido, lo que ha bebido, el dinero que ha gastado. Básicamente te dan como unas, pues eso, los microformatos y tú los puedes usar como te dé la gana. Entonces están los estándares, vale. Y luego los propuestos y luego los experimentales.
Vale, tengo una pregunta sencilla, a la par que práctica para ti. Me pongo yo en la situación, en el pellejo del usuario, ¿vale? Entonces yo estoy con mi iPhone utilizando esa aplicación y si quiero montar un blog de cine para enviar ahí las cosas que voy viendo y que la gente pues me comente y hacer debates o lo que fuera, necesito sí o sí que mi blog o mi sitio web esté cumpliendo con los estándares que espera o que define el IndieWeb, ¿no? Entiendo. Sí. Sí, vale. Entonces, si yo soy un usuario normal y corriente que no tiene ni pajolera idea de esto, ¿no hay alguna manera posible de que gente normal y corriente, tipo mi vecino el zapatero, pueda montar o acceder a una web que cumpla con estos requisitos?
Claro. O sea, al final estos son unos estándares, ¿vale? Que no dependen ni de un lenguaje, ni de un framework, ni de nada. Son unas especificaciones.
Sí, sí.
Entonces, no sé si ibas por aquí, pero hay plugin de WordPress.
Esto, y lo sé, acabo de investigar algunos plugins, he visto, he entrado en 3 plugins de WordPress y los 3 están obsoletos, sí, como es que ya no los
mira,
utilizan.
Yo no soy, o sea, sigo el movimiento indie web, ¿vale? En algún momento me intenté interesar y asistir a alguna de las reuniones que hacen, pero pasa como en todo, ¿no? Uh-huh. Como en webificando, como en web reactiva, como en sin oficina, que tú te metes por un motivo, pero al final la gente está tan necesitada de socializar que las reuniones se habla de todo menos de lo que hay que hablar. Entonces, sí, me imagino que se hablará mucho de IndieWeb, pero claro, yo asistí a un par de reuniones de 2 horas en las que se habló del mundo en general. Y dije, me parece maravilloso, pero yo ya tengo mis amigos para de barra de bar, ¿sabes? El club de los cuñados.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Entonces, vale, me decepcionó un poco eso. Entonces, me dedico a ver. Entonces, un poco más respondiendo a tu pregunta, ¿vale? Era simplemente contexto. Como no soy parte activa, pues no... O sea, mi nombre no está muy por ahí. Pero sí que veo gente que llega. Tú te puedes crear un usuario dentro del wiki. Porque si entras en indieweb.org es un wiki de MediaWiki, como la Wikipedia, ¿vale? Pero está adaptado para cumplir los estándares. Entonces tú te autenticas con tu dominio y hay gente, pues eso, que pone, he hecho un cliente, lo pone, he hecho un servidor, lo pone. Es casi todo es código abierto, está guay por eso. Yo luego comentaré que mi implementación también es de código abierto y no os asustéis porque es feísimo, pero no vas a refactorizar hasta que no sabes lo que estás creando. Y de momento estoy creando el monstruo, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que hay mucha gente que se emociona, viene, lo da todo durante unos meses, un par de años, y luego acaba quemado porque como propuesta es muy... Como se dice, que me da mucho asco esta expresión, pero se dice, es un caramelito. La gente que lo dice me dan ganas de enterrarlos vivos en cal. No, enterrarlos en cal viva, pero vivos también.
Sí, es que si no están vivos no hace gracia.
Sí, es importante que haga gracia.
Exactamente.
Entonces, me refiero a un caramelito. Con todo el asco de la expresión, joder. Es muy prometedor que te digan, no, una corporación no va a ser dueña de tus datos, tal y cual. A ver, todo es mentira porque las corporaciones al final te scrapean y los datos los van a conseguir. ¿Vale? Otra cosa es que tú tengas la falsa sensación de que si un día quieres quitar algo, lo puedas quitar. Está claro que alguien te lo habrá cacheado y ya está. Y ese comentario que hiciste insultando a tu jefe va a estar ahí para siempre.
En el momento que Google pasa por ahí, ya no hay manera de que eso desaparezca.
Exacto. Sí. Lo que tiene bueno es que si tú tu blog lo quieres hacer de otro color porque no te gustan los colores del Twitter, pues puedes. Si tú quieres que te comente gente que no tiene cuenta en Twitter o en Facebook, pues puedes. ¿Sabes? O sea, te da una versatilidad. No sí. te da...
Sí, pero
también te da la cosa de que, por ejemplo, puedes hacer los check-ins estos, ¿vale? Y los puedes hacer privados. Entonces solo accedes tú si estás logueado con tu cuenta.
Correcto, correcto. Sí, sí lo entiendo. Esa parte yo la entiendo, pero mi pregunta iba más encaminada a cómo la gente de la calle puede utilizar esto.
Sí. Bueno, te iba a responder en largo término. O sea, en
que estabas haciendo un rodeo.
Vale, porque los plugins estos están deprecados. Vale. Y entonces veo que la gente se emociona mucho con la propuesta, ¿no? Con el caramelito de la indie web. Y cuando ven que su primo, el panadero, no le deja un comentario, pues se dice, pues vale, está muy bien que la gente pueda dejar comentarios, que se puede hacer tal, pero si la gente no lo usa, ¿para qué lo voy a hacer yo?
Claro.
Entonces, pues, uno empieza súper emocionado a hacer un plugin de WordPress y cuando la realidad llama a la puerta, pues lo abandonan. Y también, pues, porque, yo qué sé, luego salió el PubSub este, entonces Mastodon se hizo súper famoso, también todo el mundo, me voy de Twitter y me voy a Mastodon. Luego todas las instancias de Mastodon vacías.
Sí.
Luego salió Blue Sky, que es como, vamos a hacer el formato abierto de la web social de no sé qué. Y dices, pero a ver, si estándares hay miles, la cuestión es quién los adopte, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, hay gente que no ve con muy buenos ojos a Blue Sky porque dicen son unos millonarios que están creando su propio protocolo, que dicen que es abierto, pero es lo típico, es abierto y cuando hay demasiada gente ya le empiezan a poner vallitas y saldrá así.
Sí.
Entonces, no sé, pues IndieWeb tiene la cosa esta de que se siente que lo haces para ti y ya está. Entonces, ¿cómo puedes atraer a gente? Pues mira, si tienes tu WordPress, pues puedes poner tu plugin de WordPress y puedes, pues, claro, no es solo generación de contenido, por ejemplo, para consumirlo también está el microsub, que básicamente es lo contrario, ¿no? Tú cuando publicas al micropub, tú le envías un, has visto, digo, digo micro sub, micro pub, no hago pronunciación coherente. No sé, sub, pub, pub, sub, whatever. Esto no me lo explicaron en el colegio. ¿Qué te iba a decir? Sí, o sea, tú cuando publicas, ¿vale? A ti te llega un objeto JSON o un form encoder con unas propiedades. Pero tú cuando renderizas estas propiedades en HTML, ¿vale? Lo que hemos hablado de los esquemas de Google, hace que no solo Google, sino cualquier persona que sepa cómo va el esquema pueda interpretar el contenido. Entonces, igual que están los feeds de RSS, ¿vale? Pues están los lectores de IndieWeb.
Vale, vale.
Microsub. Entonces es una manera, igual que el RSS tiene ciertos campos, ¿vale? Pues esto tiene unos campos que le hacen el contenido un poco más semánticos. O sea, no son excluyentes.
Vale.
Tú puedes tener un RSS, ¿vale? Y luego para cada entrada dices, vale, tengo todo el HTML, voy a parsearlo y voy a ver. Y dices, ah, mira, pues esta entrada es un check-in que ha hecho en este cine para esta película con estas personas y aquí está su review, ¿sabes? Entonces el contenido cobra mucho más...
Claro.
No sé si se dice. Tiene mucho más sentido, ¿no?
Vale.
Eso era la parte de la emoción de la gente haciendo plugins y luego abandonándolos, ¿no? Igual que haciendo clientes, igual que haciendo servidores. La parte de cómo puso a los usuarios. Pues mira, WordPress tiene plugins. Si tú me dices que están deprecados, pues mala suerte.
No, pero los que he visto yo, que era para una cosa en concreto, de jamón.
¿Cómo?
He visto, a ver, que estoy en la web de Indie, mientras tú estás hablando, te estoy escuchando, y con la otra parte de la capacidad de procesamiento, estoy mirando la web de IndieWeb. Y me he metido en un apartado que había, creo que era el de sindicación, sí. Y había una lista de plugins para WordPress, y bueno, ha coincidido que esos estaban pues obsoletos, nada más. Pero seguramente si me meto en otros, pues estarán funcionando. Ah, vale. O sea...
Mira, porque aquí hay uno, el oficial, que la última actualización fue el 9 de marzo de 2024. Pero miras, esto es en wordpress.com/plugins/IndieWeb y entonces pone que hay 600 instalaciones activas. Yo no sé si esto se refiere en instancias de wordpress.com o instancias de cualquier WordPress. Vale, si tienes algún WordPress por ahí, instálalo, a ver si pones 601.
No tengo ningún WordPress instalado, pero lo puedo pedir a alguien que conozco que lo instale. Pero bueno, no sé, que ha coincidido, que han sido las tres que estaban petadas, básicamente. Pero es lo que dices tú. A ver, mantener un proyecto como un plugin y más en WordPress, con todo el movimiento que tiene y estas cosas... Si no le ves una retroalimentación del proyecto, al final te acabas cansando y lo acabas dejando. Es normal.
Sí, exacto. Por eso te digo que yo he visto gente que de repente... O sea, yo seguía los blogs. Lo que me gusta de esto es que tú acabas siguiendo blogs en los que más o menos la gente cuenta su vida, pero también habla sobre el proyecto. ¿Vale? O sea, es un poco, se retroalimenta. La gente se monta un blog personal, pero durante un par de años habla de cómo está implementando todas las historias del IndieWeb y cuando ya lo tiene todo implementado dice, bueno, ya me voy de aquí, adiós.
Se va a evangelizar a otra comunidad distinta.
Sí. Y yo siempre he tenido un poco así alma de exhibicionista, porque creo que en mi vida personal o real, de carne y hueso, a la gente le importa una mierda lo que yo hago en mi vida. Todo el mundo habla de la película de turno y yo, pues yo no he visto esa, pero he visto esta otra. Es como, cállate, no nos interesa. O, vamos todos al concierto de este, tío. Es que a mí eso no me gusta, yo quiero ver este otro grupo. Y dice, vete tú solo. Claro. Entonces encontré en internet un megáfono para... Que al final me he acabado creyendo que... O sea, yo sé que esto no es cierto, ¿vale? Pero la manera en que la sociedad actúa en carne y hueso y que tristemente se ha trasladado a internet y por eso ya no me gusta tanto, es el hecho de... Si no sigues a la masa, eres tú el que está roto, el que no funciona y todo eso, ¿no?
Sí.
Entonces, antes en internet, pues, te encontrabas los clubs de fans. Bueno, y antes de internet por correo y tal, ¿no? Pero los clubs de fans o los foros y tal. Ahora no, ahora tienes que tener un filtro que te haga las tetas grandes y cosas así. Si no, la gente no te gusta.
Las fotos de Instagram tienen que salir bonitas para que parezca que todo es maravilloso. Sí, ya te entiendo.
Entonces eso. Mira, de hecho, he llegado a interiorizar esto tanto, ¿vale? Me pongo en modelo psicólogo, que he asumido que... O sea, cuando yo subo en el coche con otras personas, escucho su música, ¿vale? Porque yo entiendo que el que conduce es el que tiene que tenerlo, la temperatura, la música, todo a su grado, porque es del que depende tu vida. Y entonces, pues, yo sé, voy en el coche de mi padre, pues puede estar escuchando la radio o escuchando a Mocedades. Voy en el coche de mi mujer, pues está escuchando reggaetón y tal. Pero claro, luego voy conduciendo yo y si me pongo un poquito de stoner o de black metal, la gente lo primero que hace es me apaga la radio y me dice, yo no quiero escuchar ruido. Y pues mi puto coche. Bueno, es mentira, claro. Pues no tengo coche, pero estoy conduciendo yo, es mi música. Entonces yo ya he interiorizado de que mi música se escucha siempre con auriculares. Porque si la pongo alta, la gente se queja. Digo, pero yo no me estoy quejando de tu mierda de música.
No sé.
Entonces he crecido con esta cosa desde que soy pequeño, ¿eh? O sea, ahora me da vergüenza que la gente escuche mi música. Porque durante 20 años me han estado diciendo que mi música no es buena.
Eso es igual el tema de evitar el conflicto, te iba a decir. Yo porque en el trabajo, los ordenadores del trabajo no tienen altavoces. Y va todo con auriculares, sí o sí. Excepto la responsable de administración, que tiene un mini altavocito y se escucha reggaetón en media oficina.
Hostia, pero eso debería ser punible. Porque estamos hablando de entorno de trabajo.
Sí, correcto. Por eso, yo ahora que estoy lejos de esa zona, pues me alegro. Pero si mi equipo de trabajo tuviera altavoces, más de una vez, aunque fuera por... ¡Uy! ¡Es que se me ha escapado! Estarían escuchando a Arch Enemy a todo trapo.
Sí, es algo bastante normal. Yo creo entre programadores, no sé qué nos pasa, que el metal le damos duro.
Sí. Sí.
Pero bien, o sea, esto no iba una queja tanto y tal, sino es como yo encontré internet, mi vía de escape, ¿no? Yo creo que he acabado programando un poco por rebote. Bueno, el otro día estuve encontrando en Web Reactiva, en el Premium, cómo empecé a programar y cómo acabé haciendo Ruby on Rails, ¿no? Y creo que una de las cosas, bueno, no lo comenté allí porque hablábamos más desde el tema de la programación, no tanto la motivación. Y ya se hizo largo, pues si no, podía haberse hecho más largo. Pero en tema de motivación, yo creo que una de las cosas que me motivó fue el, antes de que existían redes sociales, ¿no? El montarte tu web para hablar de tus cosas. Y yo subía fotos de conciertos en mi web HTML hecha con front page. Uh-huh. E incluso, pues, era la época que tenías 14, 15, 16 años, a lo mejor con 16 años. Ya habíamos tenido nuestro primer trabajo, entonces entre el dinero de Navidad y el primer trabajo te comprabas un instrumento, entonces empezamos a tener nuestras bandas. Y, hostia, no sé dónde estará todo eso. Seguro que en el Wayback Machine de archive.org está todo. Pero como eran webs de miarroba.com o de Geocities,
uh-huh. Sí.
Que te daban editores y tal, pero al final eras tú el que acababas haciendo un poco también de HTML. Uh-huh. Y el publicar todas estas cosas, pues te daba fuelle, ¿no? Porque yo iba al colegio y en el colegio no podía hablar de estas cosas. Esto era con los amigos del barrio. En el colegio la gente estaba... Bueno, en el colegio todos tenían moto. Se puede llevar moto con 14 en España, ¿no? O 16.
A partir de ahora con 14, pero antes era 16 años.
Sí, sí. Vale, sí, pues era esta época, ¿no? Mis padres, pues moto, ¿no? Pues guitarra. Y eres, pues en la escuela era unos temas que has comido al profesor de tal y mis padres me han comprado una moto y tal. Y en el barrio era pues más puncarreta y... No porque fuéramos punkis, sino porque tocábamos tan mal que cualquier cosa que tocáramos parecía punk. Entonces, claro, tampoco habían teléfonos y tal, pero yo me acuerdo pues en clase de informática en el colegio yo actualizaba mi web. Mientras nos estaban enseñando a usar el Excel, uh-huh. Algo muy útil, porque no lo he usado en la vida profesional nunca. Pero bueno, que sí que fue la motivación, ¿no? De esto de encontrarte a... Pues que en el mundo real la gente no te aprecia o no encuentras gente... Que en realidad haya patadas, ¿sabes? Porque luego vas a un concierto de Arch Enemy, por ejemplo, tú que los has nombrado, y hay miles de personas, pero sales a la calle y no ves a nadie con una camiseta de Arch Enemy. O sea, depende. Yeah. Con 40 años ya no. O con 30 y pico. Entonces todo esto viene un poco por igual. Porque las redes sociales se han convertido en... Lo que antes era... La vía de escape se ha convertido, digamos, en la vida real, donde tienes que subir la foto en el restaurante de turno, aunque no te guste esa comida, tienes que hacer la foto de turno en el coche si ves un Ferrari por la calle, pues te tienes que hacer una foto así, que se vea el Ferrari detrás, como si fuera tuyo, pero todo el mundo sabe que no. Yo qué sé, mierdas así, ¿sabes?
Sí, totalmente.
Entonces, no sé, para mí en los últimos años es, esto de la indie web o en general de tener una web hecha tuya, es que ya ni WordPress, porque es que hasta ya te viene tu primo y te dice, no, sí, instálate un plugin de WordPress, y es como WordPress, que en algún momento WordPress era una cosa de super hackers, ahora sí. Es lo más normal del mundo, es
lo más mainstream que te puedas imaginar.
Es como, oye, se me ha ocurrido un negocio de puertas automáticas, no sé qué. Ey, ¿necesitas un WordPress? ¿Para qué? La gente que compra puertas automáticas las busca en internet así, o no sé.
Como... Pero bueno, no. Pero para yo creo que una de las beneficios que ha traído WordPress, porque a nivel técnico tú y yo sabemos que eso es un despropósito. Lo sabemos, ¿vale?
Bueno, pero, yo no lo sé. Yo me he sumado a la bromita. Yo hace tiempo que no me miro las tripas y...
Pues no. Yo las miré en su momento y a nivel técnico es un despropósito. Pero sí que es verdad que ha conseguido democratizar que el panadero de la esquina, si quiere, se monte una página web. ¿Cutrecilla? Sí. ¿Para subir fotografías de las baguetes y los pastelillos que hace? Pues también.
Yo creo que...
¿Que la va a ver nadie? También. Sí. Pero lo puede hacer.
No me gusta porque el término democratización, porque se usaba al principio, pero creo que ahora se ha convertido más en un... Te viene un experto consultor IT, experto agente digitalizador, y te va a hacer bullying. En plan, ya no es democracia, es... O me contratas para tener tu web, o te voy a comprar el dominio y te voy a ir en contra tuyo. Estoy exagerando, ¿vale? Pero democratización sería de yo me instalo mi WordPress porque me sale de los cojones y la hago. Pero no, ahora te va a venir un subnormal y te va a decir, no, es que tu web es tofea, es que no convierte. Es como, a ver, es que no quiero, no voy a vender pan online, ¿sabes? Si vives a tres bloques de mi panadería, ya tienes tu panadería, no necesitas la mía, ¿sabes? O sea, me he hecho esto pues porque lo he leído en Reddit o porque lo han dicho en la COPE y estoy trasteando.
Claro.
Y mira, por ejemplo, ayer, no sé si te lo he comentado fuera de micro, que quería ir a despedirme a un restaurante que había al lado de casa, Taquería El Heredero, sí. Y tiene unas tortas de chilaquil brutales. No son como las que me comía en Ciudad de México, que si alguien va para allá que me pida en la esquina del chilaquil, una torta de chilaquil con milanesa, brutales. Las de aquí son de ternera y salsa verde, pero también buenísimas. Total, me dijeron, van a cerrar porque se mueven de ubicación, porque el barrio se ha gentrificado y tal. Pues voy y claro, yo se han movido este domingo pegaron el cambiazo. Entonces yo estaba mirando dónde estaba la nueva dirección, pero tanto Google Maps como el Apple Maps están un poco liados todavía. Y te ponían que tenía una web. Y creo que es como Taquería El Heredero. A ver, voy a mirarlo. TaqueríaElHeredero.com. Sí. A ver. Bueno, el caso es que el dominio... Ahora no me sale, pero el dominio... A ver, ¿dónde está? TaqueríaElHeredero.com. Está como parqueado. Pero ahora no me sale. Bueno, ayer desde el teléfono me salía que la vendían por $2,500. Entonces miré y dije, vale, ¿esto es que lo ha usado el restaurante o que alguien lo ha comprado por el restaurante? Entonces me fui a The Wayback Machine, puse el dominio y miré que al menos en 2019 la web sí que era de la Taquería El Heredero. Pero en algún momento, yo creo que por desconocimiento o lo que sea, seguramente porque el cuñado de turno les instaló un WordPress o lo que sea para hacerles la web, pues el dueño dijo, mira, no lo renuevo. Y ahora algún espabilado lo tiene parqueado y te pide 2.500 por él. Entonces ya no es democratización, es un poco de bullying, ¿sabes? En plan de, tengo el dominio de tu negocio, o me pagas mucho, o al menos está parqueado, ¿sabes? Pero lo pueden haber usado, que hay veces que se usan para hacer reseñas negativas, o hay gente que se mete, sí, en Yelp o en TripAdvisor y te hacen como reseñas negativas. Entonces yo creo que más que democratización, lo que ha hecho es que el hijoputismo esté al alcance de cualquiera.
Pero eso coincido, pero eso lo hacían antiguamente. Cuando digo antiguamente, estoy hablando de, yo qué sé, en el siglo XIX, por ejemplo, cuando publicaban anuncios en el periódico hablando mal de Lord Fyrons Fasons, diciendo que es un mal, ¿cómo se dice? Cuando vienen a mi fiesta, ¿cómo se llama? Es un mal anfitrión porque no da pastelitos de no sé qué. Y todo el mundo en la ciudad o en el pueblo sabe que Lord Farfaction es un mal anfitrión. Es lo mismo, ya, pero en el siglo XXI.
Ya, el problema de la escala de internet es brutal. Y puedes tener granjas de indios en un sótano.
Correcto, correcto.
Que
correcto.
Primero, cuando tienes 15 años, te sorprende cómo hay jugadores del WoW que suben tan rápido de nivel. Y son indios en un sótano. Cuando te haces el curso de dropshipping a los 20, te sorprendes de cómo tienes tantas reseñas negativas. Indios en un sótano. Cuando ya con 30, 40 te abres un restaurante, ¿por qué tienes tantas reseñas negativas? Indios en un sótano. Cuando tienes 30 y pico y trabajas donde sea y entonces envías los tickets a tu jefe para que te devuelvan el dinero de la autopista y te dicen que es inteligencia artificial, indios en un sótano. Cuando Amazon te dice que tiene una tienda que no tiene cajeros porque la inteligencia artificial mira lo que compras y tal, indios en un sótano. Entonces, sé que suena racista, pero es que es la realidad. O sea, yo mismo trabajaba en una empresa donde para pillar subvenciones del gobierno te decían que usaban inteligencia artificial y subcontrataban indios en un sótano para analizar tickets. Entonces, no sé. Se ha convertido en un porculo gigante esto. Y no sí, estoy a favor sí, de legislarlo no, porque... Bueno, no sé si a favor o en contra. Porque al final lo que lo va a legislar no tiene ni puta idea. Pero si la gente que trabaja de ello no lo sabe, alguien que no sabe no va a saber. Pero bueno, nos vamos. Entonces, cómo me gusta que al final siempre acabamos repartiendo estopa. Pero sí, para mí la cuestión ahora mismo es pues eso, redes sociales, ¿no? Yo creo que es que después de haberte tirado 20 años publicando cosas en Twitter o en Facebook, ¿de quién es esa información? Sí, la puedes exportar, pero...
La han utilizado la red social directamente para ganar posicionamiento, para que la gente acabe entrando a la red, pues porque tú publicaste en su momento que las empanadas del restaurante no sé qué estaban muy buenas y por lo que sea José Antonio Google ha dicho, hostia, esto habla de empanadas y si yo estoy buscando empanadas, pues acabaré cayendo allí y José Antonio Google, o José Antonio Facebook, mejor dicho, se llevará un... No sé qué, por darme la cookie de rigor de cualquier cosa que haya visto, porque me están traqueando y ya está. O sea, estás de alguna forma alimentando al monstruo.
Sí, me gusta que estés hablando de empanadas, porque así es como estoy, empanadísimo. Llevo una empanada buena. Sí, es que yo pienso, porque cada vez que digo este tipo de cosas, ¿no? De la publicidad o ponerle vallas al campo y tal, siempre hay alguien que te dice, pero es que es una empresa, las empresas tienen que ganar dinero. Y es como, pero es que... Existe ganar dinero y ganar una puta barbaridad de dinero y encima tratar mal a empleados y clientes. Y creo que en el caso de estas redes sociales es así, porque el ingeniero de Facebook trabajará un montón. Pero en las oficinas de Facebook está el camarero del barecito vegano al que le pagarán lo mínimo. Y a los clientes te maltratan, porque al principio es tú pagas un poquito por anunciarte porque eres el único que está. Luego viene la competencia, bueno, hay que luchar por el espacio de publicidad, hay que pagar un poquito más. Luego un poquito más, luego un poquito más. Luego me ha puesto el dedo meñique a que parte de la competencia es de mentira. Es ficticia, creada simplemente para inflar los precios. Y luego ya la empresa está extorsionando a los que le pagan. Y luego te dicen, no, es que claro, ¿cómo vamos a sobrevivir sin anuncios? Y dices, bueno, a ver, es que tu dueño es uno de los que... En algún momento fue el más rico del mundo. Los ingenieros están cobrando putas barbaridades. Y, o sea, como nosotros, como ingenieros programadores, o sea, no sé lo que cobras y tú no sabes lo que cobro, pero tenemos salarios, pues podemos vivir, ¿vale? O sea, no pasamos penurias. Correcto, o sea, no tenemos. Correcto. Aunque el otro día dije que, de broma, que me estaba mirando un Porsche con los de webificando. Bueno, ya lo escucharéis porque se va a emitir como en una semana o dos. Pero era una exageración después de haber estado un año y medio sin cobrar. Por si después no trabajo, de repente pues voy a trabajar y es como, joder, si he podido vivir sin mucho dinero, ¿no? Pues ahora que voy a tener un salario... Sí.
Me compro un cohete.
Exacto. Pero has visto que mi meta está el Porsche. O sea, ya no es ni un Ferrari ni un Lamborghini. Es como... No sé mucho de coches, pero entiendo que un Porsche es como un paso más allá del Mercedes. Es como... Son coches que... las gamas bajas son como más asequibles, ¿no? O sea, son caritas, pero
Lo que pasa es que a nivel práctico yo no le veo ninguna utilidad.
No.
Porque consumen un montón, hacen un montón de ruido, llaman mucho la atención, te lo pueden robar en cualquier momento, te lo pueden rayar simplemente por envidia. Entonces, no sé.
Sí, no, y además en la calle que vivo, que está lleno de agujeros en el suelo, un coche tan bajito, ya no es que, o sea, ni amortiguadores, ni bajos, ni nada, te revientas. No, que lo dije en plan, pues eso. Hay gente que de repente cambia y pasa de llevar ropa del Alcampo a llevar ropa de Ralph Lauren o de yo qué sé. ¿Sabes? Pues yo dije, pues, un coche. La realidad es que no es que no me vaya a comprar un Porsche, es que no me voy a comprar ningún coche. Y
a ver, pero yo creo que el coche, lo al menos desde mi punto de vista, cada uno después que se gaste los dineros en lo que quiera, pero yo creo que el tema de lo que es el transporte como tal, transporte privado, coche, moto o lo que sea, yo al menos creo que lo debería de tener solamente si lo necesito.
Sí.
No por el hecho de los que lo necesito o lo quiero porque mi vecino tiene un no sé qué, no sé, a ver, igual tu vecino necesita el coche para fardar y ya está. Igual yo no lo necesito para ir a ningún sitio o porque trabajo en casa o porque voy en autobús. Exacto. O porque, no sé. Yo creo que es una herramienta más que el hecho de como de darme a entender y de, oh, qué coche más chulo tengo, mira qué guay soy, ¿sabes?
A ver, yo entiendo también que llega un momento de tu vida que tienes tanto dinero que no sabes qué hacer con él. Nosotros, por ejemplo, perdemos mucho dinero en servidores, licencias de software, dominios. Pues a lo largo del año tú piensas, no es mucho, mucho, pero pues unos cuantos cientos se te van. Y si tú vas sumando, pues una persona que tenga más poder adquisitivo que nosotros, en vez de ser unos pocos cientos al año, son unos pocos miles, al final eso ya te ha pagado el coche. Es decir, que el esfuerzo que se hace no creo que sea tanto. Luego habrá gente, pues, yo qué sé. Es que no se me ocurre. Nosotros el otro día estábamos bromeando, porque aquí en Estados Unidos hay veces que la gente dice, oye, ¿vienes a tal sitio? Es que no tengo un coche. Dice, ¿cómo que maldito europeo que va sin coche por la vida? Digo, a ver, tenemos un coche. Pues si mi mujer está trabajando y necesita el coche, pues yo me quedo en casa. Y dijimos, bueno, ahora que vamos a tener otro salario, pues sí que podemos comprar otro coche, ¿sabes? Pues el que tenemos es de segunda mano, ¿eh? Tiene 10 años, para que veas que no apuntamos muy alto. Y pues agarrar otro del estilo. Digo, pues que no es tener el coche, es pagar el seguro, la gasolina, todo. Digo, sale más barato pagarte un Uber de $50 ida y vuelta, o sea, $100 en total, una vez al mes, que es más o menos el número de veces que necesitamos un segundo coche, como 2-3 veces al mes. Te sale más barato 2-3 veces al mes gastarte 100-200 euros, dólares, que comprarte otro coche, pagar el coche, pagar la letra del coche, pagar el seguro, pagar impuestos y todo. Y hay meses que ni lo necesitas, entonces, y tampoco tienes que buscar parking. Es verdad que aquí cuando estás a menos 10, pues no te apetece salir a coger el tren, ¿sabes? Pero
sí, bueno, que yo entiendo que cada uno tiene su casuística y sus cosas. Pero te digo, yo al menos desde mi perspectiva, si no lo necesito, no le veo utilidad. No veo la necesidad de tener algo.
Ya. Bueno, hemos acabado aquí hablando de cómo gastar nuestro dinero sin que nuestros side projects hagan dinero.
Ya lo harán, tranquilidad, bueno, en su momento, sí. Tranquilo.
Mira, si quieres volvemos al tema este de IndieWeb y tal, o bueno, en general de las redes sociales, el contenido privado. Uh-huh. Preguntabas cómo la gente puede tener un blog, ¿no? Aparte del WordPress, por ejemplo, hay plataformas como micro.blog, que te ofrecen por $5 al mes una plataforma donde puedes publicar tu contenido y sindicarlo. Incluso puedes publicar en WordPress y que se sindique en el micro.blog. Yo la probé, pero no tiene muchas opciones de personalización. O sea, está guay, pero también es una plataforma como muy, ¿cómo se dice en español? En inglés es opinionated.
¿Cuál es esa palabra?
Y me parece muy guay si lo que quieres hacer es simplemente publicar contenido, ¿no? Pero claro, si quieres comentar, necesitas estar adscrito al protocolo, ¿no? Entonces, la gracia de todo esto es que tú no te casas únicamente con un servicio o un protocolo. Pero eso son las redes sociales, ¿no? Que en este caso les llaman silos de contenido. Entonces,
¿tiene algo que ver con la serie?
No, a ver, o sea, creo que todo bebe de la misma definición de silo, ¿sabes? Bueno, lo ves, es el símil es bueno, porque la gente en la serie y el libro están encerrados en un silo. Un silo es, No sé si un silo es algo donde no puedes salir. O sea, para mí un silo siempre ha sido donde se almacena el grano. Pero claro.
Sí, yo creo que se, ya, pero creo que se llama así porque es algo vertical.
Sí, por eso me refiero que no sé si va implícita la referencia de que lo que está dentro no puede salir. Porque tanto en la serie se llama silo y no pueden salir, como en estos sitios se llama silo porque es donde almacenas información pero no la puedes sacar, o al menos no de manera fácil. No sé.
Puede ser. Puede ser, pero yo apunto más al tema porque es algo vertical.
Okay, eso es. Twitter es vertical, Facebook es vertical, ¿no? Porque haces scroll.
¡Qué gracioso!
Hostia, lo cual. Dime, dime.
Pero, no, pero ¿sabes por qué digo lo del vertical? Porque cuando. De las pocas cosas que se deseo. Porque yo deseo.
Las pocas cosas que deseas.
Nada, es. Estás con el humor subido. Hay una arquitectura de SEO que se llama arquitectura silo y es porque mete las de esto así como en vertical y van saliendo ramitas para los lados. Entonces, de ahí me viene la idea, pero ojo, puedo estar totalmente equivocado. Ya sabes que yo mis conocimientos se limitan a porrear el
tema. Sí, sí, sí.
Ya está.
Pues me ha recordado una cosa al decirlo. Bueno, no sé si lo has dicho tú ya. Lo de hacer scroll, ¿vale? Este es un off-topic súper grande, pero es para que veas el tipo de dilemas y cómo voy aprendiendo yo el idioma cuando estoy aquí. Porque claro, tú en la escuela te enseñan de esta palabra es esta palabra. Pero claro, el concepto polisemia se olvida cuando aprendes un lenguaje nuevo. Y el factor social en la polisemia es muy importante. Entonces, por ejemplo, ahora que bueno, desarrollo web y he empezado a jugar a Dungeons and Dragons. Bueno, empecé hace unos años en pandemia. Y juego en inglés con gente aquí. Entonces aquí cuando lanzas un hechizo y historias de esas, tienen un scroll, ¿vale? Y entonces yo pensaba, o sea, en mi cabeza no he hecho clic, pero ha sido ahora cuando he hecho clic. Que claro, llamas scroll, pero yo, bueno, buscan en Google Traductor y pone que scroll es desplazarse. Pero scroll es como pergamino. Pone aquí que es rollo de papel, rúbrica o voluta. Como siempre está bien aprender palabras en castellano. Entonces, yo no sé si el concepto de scroll era desplazarse antes de internet, o se le llamó scroll en internet porque viene de, pues eso, abrir un papiro, ¿sabes? La época media, cuando hacen un pregón y tal. Entonces, ¿cuándo ganó la traducción de desplazarse scroll?
Dos cosas tengo que decir, ¿vale? Dos. Creo que fue el desplazarse en la web viene de lo que dices tú de abrir un pergamino. Y me viene también en la cabeza de que cuando el pergamino está enrollado es un cilindro.
Ajá.
Entonces también es un silo, ¿ves? Los círculos se cierran.
Tenemos como el meme este de la cabeza que explota. Bueno, que
exactamente, como... exactamente. Sí. Ahí está.
Vale, está haciendo el microblog, ¿vale? Entonces el microblog, pues... O sea, se han tomado muy en serio esta filosofía. También es algo desarrollado por una única persona, creo. Y es una fumada, porque lo que te hace es que tienes como un frontend donde tú escribes y todo esto, ¿vale? Y tienes su propio backend. Pero lo que te hace el backend es que te genera un sitio estático. O sea, tú cada vez que editas algo, es como si fuera por detrás a un Eleventy, a un Jekyll o algo, y te lo regenera. Entonces tú ves la terminal. Entonces si haces 20 cambios, se encolan 20 regeneraciones del sitio. Entonces tú siempre acabas con un sitio estático. Y digo, pero a ver, majo, ¿no te salía más barato ponerte una instancia de Redis y cachear el contenido? No sé. Y luego lo que pasa es que el tío pues ha empezado a meter pues un poco de esto, un poco de PubSub, un poco de tal. Entonces tiene 20 protocolos mezclados ahí. Y de repente he visto que se ha montado una historia para, por ejemplo, poner los libros que has leído. Entonces puedes buscar libros. Y digo, esto se te ha ido de madre, o sea. Entonces aquí viene lo que todos estabais esperando a la casi hora de programa. Bueno, yo creo que con el inserto del inicio ya ha pasado la hora.
Sí, ya ha pasado.
He montado mi propio servicio de indie web.
Me cago en la leche. Todo esto para preparar al personal para que
no te la bomba. Creo que es lo que manda huevos. El episodio anterior o algo así. Es un dominio que compré hace meses, porque lo quería hacer, o sea, meses o años, meses, porque no lo he renovado nunca. Es indieblog.xyz, ¿vale? Si entras,
¿Qué nombre me... ¿Qué TLDs más especiales te pones, no? O sea,
no, hay un no sé, era más barato. A ver si está... Me imagino... A ver, indieblog.com estará pilladísimo, ¿no? Sí, está a la venta.
Puede ser.
No pone por cuánto, lo cual es más de lo que estoy dispuesto a pagar. Sí, y el X y Z creo es porque el primer año me costó como un... Mira, ahora están a $2.04, pero yo creo que pagué $1 o algo así. Y luego suben a $10.79. Entonces, estos dominios de mierda me molan porque muchas veces necesitas simplemente un dominio para que las cosas sean accesibles, ¿vale? Entonces, yo no suelo comprar muchos dominios.
Correcto.
Normalmente ahora tiro de subdominios. De hecho, todos los proyectos tienen subdominio de cajón desastre. Ahora, no los he hecho públicos pues porque no lo he anunciado porque, como sabéis, llevamos varias semanas sin enviar... Bueno, varios podcasts sin enviar el email. Pero a nivel de código hay mucho movimiento. Entonces, bueno, estos los compré, pues eso, pues porque... Por $1, $2 y luego los dejo caducar.
Una pregunta. A ver, ¿cuál es tu opinión, eh? No, como sabes que hablamos, normalmente hablamos sin tener ni puta idea. De eso creo
esa
que
es
ya lo
nuestra
hemos comentado
máxima
alguna,
número
alguna
uno.
Ocasión. Entonces, ya no es que me digas la realidad, sino que es lo que opinas tú. Estos dominios así con los TLDs, XYZ o. .biz o punto uh-huh. Hostia en vinagre, que seguramente habrá alguno que se llamará sí. Hostias en vinagre. ¿Crees que el TLD afecta de alguna manera al tema de posicionamiento?
Pues mira, en vez de inventármelo, te voy a decir la realidad. No tengo ni puta idea.
Pero. Yo pensaba que me iba a.
No. Es que digo, no, es que yo no hago SEO, o sea. Yo programo y ya escucharéis en el programa con. Yo he hecho spoiler esto ya 20 veces, entonces no sé si esto se podía decir o no, pero da igual. Que hemos grabado modificando y tal.
Qué mal.
Es que yo pensaba que iba a haber salido secreto, antes, o sea, que este. De hecho, estamos grabando este porque pensábamos que en realidad iba a salir el otro, pero nos dijeron que va a salir como la semana siguiente. Entonces dijimos, mierda, nos hemos quedado uno corto. Entonces estamos grabando aquí de rebote, ¿no?
Exacto.
Que, a ver, cosas para decir y a ver si es que tenemos y si no nos las inventamos. Total. Pero simplemente eso, que temporalmente la línea temporal la tengo un poco desastrada. Este es mi tercer podcast en 2 días. Y ya no sé en qué orden van a salir.
Es verdad.
No me sorprendería que Alfredo llevara 5 o 6 grabados ya, porque. Entonces, volviendo a lo de esto, que en el otro podcast lo digo, o lo decimos, que programamos un poco porque lo que nos motiva es programar y de hecho es donde fallamos, que sacamos proyectos y no los sabemos promocionar bien. Entonces yo cuando compro los dominios para mí es porque quiero que el servicio tenga un dominio y el TLD es que me da igual. Obviamente si está el .com a precio de saldo lo compro. O sea, $10 lo compro. Si me piden 100 porque está de reventa no lo compro. Pero también seamos un poco sinceros.
¿Sincero o con
cero? En este caso es con muchos ceros. Porque... vale. Volviendo al tema del panadero con el WordPress y el cuñado, aparte de enseñarles a instalar un WordPress, les enseñaron que si el gato pasa por encima del teclado y ese dominio.com está libre, que lo compren porque en el futuro valdrá mucho dinero. Entonces, de repente a ti se te ocurre un nombre de proyecto, por ejemplo, Binobi, ¿vale? Que no significa nada. Pero... pues alguien lo tiene. En este caso sí que se está usando y es... Lo comentamos también en otro podcast. Es alguien que vende como decantadores de vino con forma de ovarios o algo así. Es extraño, no sé. La web está en francés y no tengo ni idea. Pero hay gente que tiene dominios muy raros. Entonces tú, pues eso, le pegas puñetazo al teclado y dices, voy a comprar este .com. Y hay un flipao que se dedica a... No sé, es el que pinta los pasos de cebra. Es una profesión muy digna, pero... Te dice, no, mira, es que te pido 7.500 euros por él. Y dices, pero es que no lo vale. Y te dice, bueno, yo lo tengo, pues vale lo que yo quiera. Y luego el tío lo renueva durante 20 años
sí, claro.
Y mira el coste de un día. Y dice, hostia, 20 y tantos años a 15 pavos al año. Lo tengo que vender a 20.000 para que no salga rentable.
Total. Es verdad, sí. Así.
Entonces... Si estás usando el dominio en algo, está bien. Pues si no lo usas, es que por ley te lo tendrían que quitar. Es que, ¿por qué especulas con vivienda, con dominios, con todo? no lo sé. Entonces yo creo que por eso surgen los tele de estos absurdos, que pueden existir muchos, pero tú le dices a mi padre una web y le da igual, él va a intentar el .com. Y si yo le digo IndieWeb X y Z, él va a hacer IndieWeb X y Z.com. Y ya está.
Correcto.
Entonces, no sé qué es más complicado, si hacer entender a la gente que tienes un dominio .lol o instalar un WordPress o crearte una web de IndieWeb.
Depende del alojamiento, instalarte WordPress es un botón, o a veces se viene instalado.
También. Y hay gente que se dice experto en transformación digital por hacer eso.
Sí, correcto.
Bueno, pero, siguiendo con mi libro, si entras en indieblog.xyz, verás que solo pone hi y sign in with CDS, ¿vale? Eso es conectarte con Cajón Desastre. Entonces aquí veis cómo funciona el OAuth de Cajón Desastre. Tú le das y te lleva a Cajón Desastre, donde te tienes que conectar con tu cuenta de Cajón Desastre. ¿Vale? Entonces una vez te conectas con tu cuenta de Cajón Desastre, lo estoy haciendo en vivo, entonces tengo que esperar a que me llegue el dominio. Pero sí, una vez te conectas con tu cuenta de Cajón Desastre, no me llega el dominio, no, perdón, el email. Ahora me llega el email. Me conecto. Esto de que sea audio y no vídeo.
Ya llegará.
Ostras, pues no me está funcionando bien. Pues te has conectado correctamente. Invalid redirect URL. ¡Ah! ¡Ostras! Vale, qué tonto soy. Buah, espérate.
¿Qué pasa?
Pues que. Vale, lo que sabes que el OAuth tiene una redirección, ¿vale? Que tienes que verificar. Entonces,
ajá,
lo que hago es que utilizo, para no tener que cambiar, porque esto es muy chapucero, ¿eh? Para no tener variables de entorno, de desarrollo y de producción y de test, dije, buah, voy a usar la misma aquí para todo. Entonces, lo que voy haciendo es voy cambiando el dominio al que redirecciona el OAuth. Entonces la misma aquí, ajá, y con el plugin este que utilizo, el Doorkeeper, yo creo que solo puedo tener una redirección de OAuth. No puedo tener como varias.
Y ahora te estará redireccionando,
claro,
a...
Claro, entonces me dice, oye, que el dominio que tal, la redirección no es válida. Entonces lo estoy cambiando aquí a manejar súper rápido para que cuando lo escuchéis lo podáis usar. Mira, ahora ya... Bueno, no funciona porque todo el tema funciona con una cookie que se va y todo eso. Buah, esto va a quedar súper raro en el podcast porque es un montón de silencio y de cosas raras. Pero bueno, la cuestión es que está todo roto. Que a ver si para cuando escuchéis esto... Pero es que bueno, es que el servicio está ahí, pero tampoco está pensado para que la gente lo use porque no hay documentación. Pero bueno, básicamente lo que dices, si tú entras en indieblog.xyz... simplemente vas a poder crear blogs con el subdominio que tú quieras, .indieblog, ¿vale? De momento, esto ya lo hablamos en otro episodio, porque uso Cloudflare para hacer los wildcard subdomains, pero quiero que la gente que pague por Cajón Desastre pueda poner su propio dominio. Y entonces, esto me lo monté porque, bueno, tengo cierta tendencia a tener muchos blogs a la vez, porque antes tenía un blog en el que hablaba de todo, ¿no? Pero al final, si hablas de programación, hablas de rol, hablas de cine, hablas de pues los viajes que me pego por el mundo y que a mi familia le gusta ver lo que hago por esta parte del mundo, ¿no? Al final lo que consigues es que la gente deje de verte porque hay un batiburrillo de cosas. Entonces empecé a hacer como subdominios dentro de mi dominio con diferentes instalaciones de, al principio era WordPress, luego era como de mi sistema de blogs, luego pues te pasas a blogs estáticos y al final dices, mira, esto es demasiado trabajo y dejas de escribir blogs. Y la gente te pregunta, oye, ¿ya no escribes tus historias en internet?
Sí.
Y entonces dije, oye, pues si me monto una plataforma que con una única instalación puedo crear blogs infinitos, y entonces se me ha juntado el volver a querer escribir sobre todo esto, porque ya paso de actualizar redes sociales. O sea, yo no tengo Instagram, el Facebook ni lo toco y el Twitter tampoco. Entonces usaba WhatsApp, pero por WhatsApp es decir lo mismo en varios grupos. Pues yo me monto mi plataforma y ahora estoy en eso. Entonces, te puedes crear ahora mismo con Cajón Desastre todos los blogs que quieras, solo con subdominios. Por ahora no puedes cambiar el diseño y el servidor solo acepta ciertos datos, ¿vale? Tengo que hacer la lista. O sea, en momento puedes crear fotos, post con contenido y con categorías, pero por ejemplo no puedes poner títulos, no puedes crear borradores, no puedes poner la fecha de publicación diferente. Pero eso es lo que estoy haciendo estos días. O sea, es posible que cuando escuches esto ya esté todo arreglado. Sí. Entonces quiero dar la opción, por ejemplo, de que el usuario cambie el diseño. No voy a montar un sistema de templates como WordPress, pero voy a usar el Liquid, que es el sistema de plantillas de Shopify, que funciona con Ruby. Entonces, pues algo de personalización va a poder haber. Pero la idea es...
No sé si será el mismo Liquid, pero el motor de Eleventy también tiene algo que se llama Liquid, como sistema de plantillas.
Yo creo que debe ser. No sé porque si será el está implementado, yo creo que es tipo el Mustache este, o es parecido. Va con claves de estas.
Sí, sí, como...
Sí, son bastante parecidos. Cosas, sí. Lo que pasa es que el Liquid este te ofrece... bueno, no sé, tiene la integración con Ruby, ¿vale? Supongo que al final habrá implementación en diferentes tipos. Pondré el enlace. Liquid Markup, lo busco aquí. Liquid Template Language. Mira, es el que, por ejemplo, usa Jekyll, usa Salesforce, usa Zendesk, usa 500. 500 es como el... como un Flickr alternativo o algo así. No sé, o sea, se usan...
Para diseñadores, dices.
500 ¿no? píxeles creo que se llama el dominio. 500px... Sí, 500px.com. Y yo lo usé, el Liquid este, en una empresa que hacíamos facturas y rellenamos con los tributarios y tal, para que los usuarios pudieran hacer su propio diseño de facturas. Para que tú te cambiaras el diseño, los colores, los datos y tal. Lo bueno es que tú puedes inyectarle ciertas variables y entonces tú tienes un objeto y el usuario pues seguirá su plantilla y tú le dices, mira, tienes acceso a la fecha, el título, el tal, entonces tú te montas el HTML que quieras y le dices, esto es un... este campo es un string, este campo es un array, entonces puedes iterar sobre él y todo eso. Entonces, yo creo que está bastante guay. Sí, es para frikis, sí. Me tocará hacer como unas plantillas por defecto y hacer los típicos desplegables para cambiar colores y tal, pero... Yo este proyecto es básicamente para mí, para poder hacer todos mis blogs y para que si alguien de Cajón Desastre, de los que pagarán algún día o no, lo quiere usar, que lo use. El código está todo abierto, pondremos enlaces. La idea no es que se convierta en un proyecto de código abierto donde todo el mundo empiece a comitear y tal. Es código abierto pues porque, yo qué sé, pues si te quieres inspirar y todo eso, también para que veas mi estilo. Pero ya está. O sea, no. A ver, que si ganara fama o lo que sea. Bueno, la fama es relativa aquí, ¿sabes? Pero que si la gente lo usara. No sé si me apetece la responsabilidad de tener que estar como parcheando bugs. Añadiendo funcionalidades que la gente quiere. La idea es hacerlo lo más estándar posible.
Y el control de que si me hacen una pull request de decirle no, pero esto sí, sí. pero esto no
cumple. Entonces, en ese caso, si tú te integras el código y te lo quieres modificar, pues te haces un fork y oye, sin problema, no tiene ningún tipo de licencia. O sea, es que ni me molesto, es cópialo y oye, si te montas tu propia instancia y te haces millonario, pues no sé, envíame una felicitación de Navidad y ya está.
Correcto. Sí, sí. La cuestión es que los proyectos nos aporten el menor número de dependencias, sí, que tener que gestionar.
Luego, pues, lo que quiero hacer al final es como un sistema para mí, que si me quiero hacer otra web nueva, si me quiero hacer cualquier cosa, ¿sabes? Lo pueda desplegar más o menos fácil. Entonces, el Indie Web este mola porque me ha dado la opción de... Por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando sobre todo en la parte del backend. Entonces, ¿cómo lo testeo? Pues, por ejemplo, hay una página que se llama micropub.rocks, hablando de LTD raros, y básicamente lo que te hace es te ofrece una suite de test online en la que tú te logueas con tu dominio de IndieAuth, que es una versión de OAuth que utilizan estos, ¿vale? Con tu propio dominio, y te da una serie de test que corren contra tu propio dominio. Entonces, pues, te envían unos posts con, pues, form data, form encode data, con JSON, y tú vas viendo. O sea, son una especie de test medio manuales. Y te dice, te hemos enviado una imagen, tienes que verificar que la imagen aparece en tu página. Sí, no. O hemos creado un post, vale, existe. Y dice, ahora lo vamos a eliminar, comprueba que se ha eliminado. O vamos a añadir una categoría. O sea, son tests manuales. Yo lo que he hecho, he copiado todos estos tests y los he metido en un en el repo. Entonces me corren de manera automática. Y he añadido pues más test. Bueno. Y también pues hay un montón de clientes por ahí, de gente que hace. Y he visto que hay mucho Android. Hay varios clientes para Android, pero para iOS había uno que lo mantenía un tal Eddie Hinkle o Hinkle. Eddie Hinkle. Y el tío en un momento, ¿sabes? Pues quitó su web. Ahora solo se ve su cara y en qué trabaja. Y pues era uno de estos que estuvo unos años súper involucrados con el IndieWeb y de repente desapareció. Y entonces el código está todo por ahí. Yeah. Y buscan a alguien que lo mantenga. Entonces he pensado, ay, sí lo mantengo yo. Pero luego pensé, es que es una aplicación que hace muchas cosas. Y encima es Swift, pero no es Swift UI, es UIKit. Que yo pues estoy empezando a aprender ahora, pero me manejo más con Swift UI. Entonces no estoy ahí para mantenerlo. Pero bueno, me ha servido de inspiración para algunas partes, porque estuve trasteando para hacer un cliente, pero el mío no lo uso, el mío es muy anecdótico. El mío era porque estoy aprendiendo Swift y voy trasteando por aquí y por allá. Entonces, ¿cómo publico yo en mi blog? Pues con clientes externos. Que de hecho ahora... Estoy tecleando, ¿eh? No estoy simplemente silencio. Creé un blog, ¿vale? Que de hecho estaba pensando en cambiarme el nombre a mi presencia online de Gorka, sin más. De hecho, cambié el handle de Twitter a... Mira, esto es primicia, no lo he dicho, a Develumpen. Y esto es un término que no sé quién lo acuñó. Lo usábamos mucho en mi primer trabajo y de hecho he sido propietario del dominio en varias ocasiones a lo largo de la historia. Siendo la primera, creo que 2015 o algo así. Y ahora si entras, este es el dominio que te comenté el otro día que compré. Si entras en developer.com, pues verás el que está parqueado en Porkvan, que es donde compro los dominios, porque me hace gracia. Pero si entras en developer.indieblog.xyz, verás cómo funcionan este tipo de blogs. Que de hecho verás que hay dos posts que se ven mal, porque pues tengo que terminar de formatear cosas y tal.
De developer y de developer.
Developer sin conciencia de clase. O sea, ya no eres ni junior, eres la mierda de developer. Ah.
Es que no. Vamos
a ver. A ver, pásame por
ahí. Me dice que. Vale, es un tema de SSL.
¿Pero dónde? ¿Qué dominio estás intentando entrar?
Develumpe.com.
No. ¿Cómo? ¿Dónde estás intentando entrar?
Develumpen.com.xyz.
No, es Develumpen.com.
¿Qué has hecho? No. Ah, vale. Es que como has añadido
es el dominio que he comprado, ¿vale? Pero todavía, como te he dicho, todavía no tengo puesto para que tú puedas tener dominios personalizados en la aplicación, ¿vale? Entonces, si tú entras, verás que el dominio está parqueado. Entonces, donde puedes ver lo que va a haber ahí en un futuro es en developer.indieblog.xyz.
Ah. Vale. Eso es que pasa que mientras escribo, si estoy escuchando, no. Vale, me falla la conexión, sí, que el socket no da para más. ¿Sabes?
Porque yo compré el dominio y tengo puesto el email, ¿vale? Porque es lo que usas para autenticarte. Pero no. O sea, estaba tecleando a la vez que hablaba y pues al igual he hecho alguna tontería.
Mira, para hacerlo en directo, yo estoy. Everyone. ¿Es esto?
Ah, vale, en chat. Voy a ver. Ay, que me
bloqueo. En el chat te lo he dejado.
No, con N al final. De lumpen, como lumpen proletariado.
Vale. Pero si me oís farfullar es que tengo a la gata intentando posarme el culo.
¿Lo ves? O sea, si buscas en Wikipedia te dice: los lumpenproletarios son personas que no aportan a la sociedad, que fácilmente son manipuladas por la élite que quieren manejar y proteger sus intereses. Se dice que no contribuyen en nada para que exista un cambio real en la sociedad y así conseguir la justicia social. Pues básicamente esto es lo que aporto yo como developer en esta página, ¿no? O sea, yo comento mis cosas, pero no voy a empezar a decir, pues React es una mierda, pues WordPress es una mierda, pues tal. Eso es como lo que las élites queráis. Decidís, yo vengo aquí a hablar de mi libro y que la justicia social siga. ¿Me puedes manipular las élites? Pues puedes manipularme y no sacaréis nada de ahí. Perfecto. Pero siguiente es la definición de developer que voy a ejercer en internet.
Me parece maravilloso. Mírala.
Ese ruido es la gata, cosas. No sé cuál de todas. Mírala. Ostras, qué cola tan corta tiene.
Esta. Sí, porque según me dijo la veterinaria, tiene ascendentes. Sí, ascendentes. De siamés, y los siameses tienen tendencia a tener malformaciones en el rabo. Entonces, su hermana es normal y corriente, tiene el rabo bien, pero está nacido con esta rabo así rarito. Porque tiene orígenes genéticos de siamés.
Por eso le estaba diciendo a Alfredo que tenemos que empezar a hacer directos grabando. Luego, no quiero que el vídeo se quede en YouTube, porque me da palo. O sea, poco a poco quiero ir enseñando mi cara. De hecho, en Webificando se va a ver mi cara. O sea, que no pasa nada. Simplemente es que llevo 2 años sin peinarme.
Sí.
Ni cortarme la barba. Entonces, eso va a cambiar. Ahora que tengo trabajo, tengo que peinarme y cortarme la barba. Pero no tengo un aspecto presentable. Estoy un poco ermitaño. Pero como pasan estas interrupciones, sabes que pues viene un gato, viene el otro, tal. Le dije a Alfredo, oye, ¿qué tal si para los que pagan, o yo qué sé, o no? Lo que te dije es, lo emitimos mientras lo hacemos por Twitch. Si pagas, puedes ver el Twitch otra vez, el vídeo, pero si no pagas, simplemente puedes escucharlo. Si
la
no,
grabación. Pues,
entonces pasan estas cosas, correcto. ¿No? Que habrá un momento que estaremos hablando de gatos y no verás el gato. O que estaremos, yo qué sé, compartiendo pantalla y mirando cosas y no lo verás.
Exacto.
Pero bueno, ya nos hemos vuelto a ir del tema. Ya no sé lo que está diciendo. Pero bueno.
Estabas diciendo...
Sí. No, eso simplemente el dominio que compré.
Estas cosas.
Que si te vas al Wayback Machine este, pues verás que en varias ocasiones ha sido comprado. Tengo suerte porque nunca lo he llegado a usar, entonces creo que nunca he llegado a posicionar y entonces nadie lo ha recomprado. Es posible que a lo mejor alguna empresa china de domains lo haya comprado por un breve periodo de tiempo y lo haya soltado, no lo sé. Estas son elucubraciones. El caso es que el otro día se me ocurrió, dije, mira, tengo un podcast donde a veces hablamos de código, las menos, y estamos haciendo un montón de proyectos guapos y me molaría pues comentar cosillas de código. Más que nada es un poco...
Sí. Vale, y hablando, un paréntesis solamente, hablando de hacer cosas guapas, luego cuando
para eso tenemos un podcast, para hablar en privado.
Sí,
entonces, por ejemplo, el post que podéis ver ahora, que está mal formateado, ¿vale? Pero porque pues envié los datos como mal. O sea, estoy haciendo pruebas todavía, ¿vale? O sea, a pesar de tener mi suite de test, los test básicamente me he hecho test para ver que funciona, pero no para que se vea bonito. Entonces, lo que me pasó aquí es que copié un cacho código, es una etiqueta pre de HTML, pero no envía bien los espacios, ¿vale? Entonces, pues me lo ha puesto todo en una línea. Bueno, de hecho me lo ha puesto en 2 líneas.
Mira, otra cosa que se pierden los que no ven el vídeo es que ahí está tu cara.
Ah, es verdad, sí.
Ahí está tu cara, mira. Ahí está.
Ah, pero es
ahí
que te has quedado congelado.
Para otro lado, vete para otro lado. Ahí estás. Sí.
Hostia, 2 Gorkas, eso es. Pesadilla. Vale, entonces, bueno, básicamente es mucho... faltan cosas de estilo y tal. El estilo, el flow, es lo que le falta. Y bueno, no sé si la gente... Bueno, obviamente me falta añadir comentarios, añadir tal, pero quiero añadirle, pues eso, para ver películas, para ver libros, para pues comentarios, los check-ins, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, le iré añadiendo cositas. A ver si para cuando salga el podcast he actualizado tanto la redirección del ¿cómo se dice? Del OAuth como el proyecto de cajón desastre con el enlace y tal y la descripción del proyecto y eso.
Cajón Desastre Podcast.
Y no sé, llevamos ya una hora y pico, casi media.